CCI con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos. Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces sí puedes.
Lo voy a intentar.
La clínica de la radio y la televisión. La clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. Clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible.
Me gusta empezar un poco los programas generalmente resumiendo todo lo malo que pasa en una semana, pero esta semana la verdad es que me han dejado sin palabras, completamente mudo. Primero, pues os hemos ido contando aquí cómo nos mentían, también cómo nos han robado, pero esta semana ya hemos pasado al insulto. Y lo seguimos llevando con una resignación cristiana que yo creo que nos perjudica notablemente. No hay que irse tampoco tan lejos, ni mirar al consejero de la Comunidad de Madrid, ni mirar a una ministra. Aquí en Cuenca, en este pequeño pueblo con ínfulas de ciudad, pues el alcalde parece ser que no tiene mayor problema que en esa calle peatonal en la que puedes morir atropellado por un camión de Coca-Cola o un autobús, prohibir que la gente ande en bicicleta y les obliga a pearse de su pequeño biciclo a la entrada de la calle para montarse posteriormente después de una ridícula travesía al final. Como veis, en Cuenca es ahora mismo lo que pedía, que la gente agarre el manillar de la bici y cruce la calle peatonal, pero con circulación. Estas cosas demenciales era nuestro problema, pero ya está solucionado, ya no hay pánico en las calles. Nosotros, pues como tampoco ya os dijimos la semana pasada, podemos solucionar casi nada, si acaso un rato de entretenimiento. Hoy lo vamos a pasar con los Smiths y con nuestro doctor honoris causa Valentín, que vuelve esta temporada y que ha decidido empezar con uno de los grupos que ya nos explicará él por qué y cómo pues le marcaron, pero doy fe, a mí no, pero bueno, doy fe que le gustaron. We'll be right back. Ya lo hemos dicho, vamos con los Smiths. Aunque no hay que justificar por qué uno le dedica un programa a los Smiths, pero bueno, podríamos empezar por el porqué de haber decidido entrar con los Smiths.
Muy buenas tardes. Pues la verdad es que a la cantidad de agujeros que hay que tapar a la hora de programar a largo plazo un programa y tal, pues es difícil tapar todos, pero este era uno de ellos. Para mí es un grupo referente, fundamental, en los años 80 y que marca un poco el paso del punk hacia el indie, aunque yo no los considero indies, con 3-4 años fantásticos de ebullición creativa desde el 84 al 87. Y aparte de que es una banda tremenda en cuanto a concepción de música, porque solamente un guitarrista con no, ni siquiera con punteos, con acordes, con arpegios, sostiene a toda una banda junto con un bajista, aparte de tener lo que hay que tener, que es un cantante que no te deje indiferente.
Un frontman.
Exactamente, es un provocador profesional que dijo y sigue diciendo una serie de barbaridades tremendas que no te deja indiferente. Si te gusta, lo adoras, y si no, lo odias, como es Morrissey.
En los tiempos de mayor ebullición de Morrissey, si hubiera habido Twitter, hubiera sido el rey de Twitter.
Seguramente el rey. No entiendo nada de Twitter ni Facebook ni nada, pero eso del trending topic seguramente que...
Sí, pues ir soltando sentencias provocadoras.
Pero sí, ya tuvo movidas con algunos de sus discos, algunas de esas canciones que decían apología de los malos tratos, fue brutal contra Margaret Thatcher, dijo una serie...
Y sigue siendo. Sí, es de los pocos que en todos estos reconocimientos post-mortem, sí, él salió diciendo que era una hija puta y que hija puta se murió.
Hasta después de muerta se ha seguido metiendo con ella, lo cual me parece muy bien. No vamos a decir que sea un tío coherente, porque no lo es, yo creo que está como un cerrojo, pero... Realmente como vocalista me parece fantástico y como puesta en escena, desde luego, es un genio.
Has elegido una serie de canciones, no sé, ¿orden cronológico?
Sí, más o menos es un orden cronológico, aunque a veces con Smiths es difícil porque es un grupo muy de singles. Realmente he sacado 4 álbumes porque tienen miles de álbumes de recopilación, de singles, de canciones, pero que no son nuevas.
Algunos maxis de estos sacaban, ¿no?
Sí, eran famosos sus maxis porque por las portadas, sobre todo.
Sí.
Era otra de las características de Morrissey, es que era un mitómano ambiguo sexualmente, y entonces pues cogía gente como Joe D'Alessandro para ponerlos en la portada, portadas como de secundarios del cine, ¿no? Malditos del cine.
Un poco las más icónicas para mí son la de El soldado de Method Murder, este.
Sí, ¿no? El de Method Murder, que es una canción en contra del consumo de carne y tal, del maltrato animal.
Has dicho Method Murder, ¿no? Method Murder, no, esa pronunciación.
Sí, no, era...
no, no, entre Murder y Murder, es que me ha no, chocado el oído. me ha chocado.
Y la portada de la canción con la que has elegido empezar también, ¿no? Es esta portada verde.
No, porque eso es Panic, que creo que está en una recopilación de singles que se llama The World Won't Listen.
No, digo la canción con la que...
La canción con la que iba a abrir, pero que ahora cambiamos, pasamos al principio, que es Hand in Glove, el primer single de los Smiths. Pero la que decías tú, sí, es The Queen is Dead, que seguramente a lo largo del programa, si nos da tiempo, la pondremos.
Y que es una portada también...
Sí, una portada que verde con alguien, sí, que parece Alain Delon, pero no estoy seguro. No,
es
no
una
sé.
Portada, yo creo que si alguien la ve y dice, ¿qué coño es esta? Aunque no sepa que es de los Smiths y tal, pero la portada está un poco ahí.
Sí, es visualmente se ha convertido en un poco en un icono.
Pues has dicho que empezamos
Hunting
Glove.
Con el principio, que es el primer single que sacan los Smiths, que es Hunting Glove de 1984. Yo reconozco que no es un grupo fácil de escuchar. A mí no me lo parece, pero desde luego indiferente no te deja.
Gorgorito Morrissey es lo que tiene ahí.
Tiene mucho más, ¿eh?
Es un poco el Bumburi.
Hunting Glove.
flautillas también.
Sí, armónica, pero el tema este que estamos escuchando de fondo, que es lo siguiente que vamos a escuchar, define claramente a los Smiths. O sea, es una batería, un bajo brillante, una guitarra brillante que aguanta toda la canción a base de arpegios y un cantante hipnótico. Y nada, este era el primer single, que es del 84, Hand in Glove, y ahora he escogido del mismo disco que llevó por nombre de Smiths. Aparecía el tal Joe D'Alessandro mirando para abajo, que es un, en fin, había sido actor porno, chapero, icono del cine homosexual, había trabajado con Andy Warhol. Y según me parece que le he leído a Diego Manrique, es uno de los mejores discos de la historia del pop. Este de Smiths.
¿A quién?
A Diego Manrique.
Diego Manrique, ¿no? Es un tío con bastante criterio, me parece.
Le damos como voz autorizada.
Le damos, yo creo que sí.
Sí, he escuchado bastantes cosillas.
¿La escuchamos ya o...?
Para mí, The Smiths es exactamente esto. Algo luminoso, con una guitarra tremenda, un bajo chulísimo. También creo que salió como single, que se llama This Charming Man.
Está seguro. Vamos, a mí me suena muchísimo.
Sí,
escúchala sí. Miles y miles de veces.
Al principio me recuerda un poco a las canciones así más alegres y primeras de, por ejemplo, el Between Days de The Cure y todas esas cosas, aunque The Cure es posterior, pero me refiero como que han influido en esos grupos.
No lo sé, para mí se parecen en el sentido también de que son un grupo de singles. O sea, realmente notables, este grupo tiene como discos, concebidos como discos, de Smiths, Meet Is Murder y The Queen Is Dead. Después ya el último coletazo, que es Strange Way Here We Comes, pero el resto, Here We Come, pero el resto son colecciones de singles. Singles luminosos. Yo, para mí, The Cure era un disco de. Era un grupo de singles muy buenos y discos muy malos.
A mí hay cancioncillas que me gustan. La época así precisamente que les dio fama de más oscura y tal no me gusta, pero la que se parece a esto sí que me gusta. Y esta canción, bueno, yo lo he dicho, es un grupo también, los Smiths, que hay que oírlo bastante y ser un poco viejete para que te guste.
Hombre, no, en su época gustaba a los jovencillos, era revolucionario.
Sí, pero
a
copies.
Productos de la factoría, ¿no? De Factory.
Cuando estabas metido en cierta... Cuando estabas metido en otra música, los Smiths eran maricas.
Claro, pero...
Con todo el cariño que les tengo.
No, se les tachó siempre de letras
de
para...
De blandos.
De letras también para homosexuales.
Blandetes, ahí.
Pero bueno, realmente rompieron con todo en el sentido de lo que hemos oído en la primera canción. Cuelga al maldito disjockey porque la música que pone no dice nada de tu vida.
Me aburre.
Sí. Así que lo que pasa es que, claro, viniendo del punk, todo te parece de maricas.
Claro. Es que partimos de una base.
Pero bueno, te quiero decir, a mí me encantan estos Smiths que voy a poner ahora, del año 84, dentro del Hatful of Hallows, que es realmente una colección de singles. Este Handsome Devil, que es de lo más durillo que hacían los Smiths. Me
estas
parecen...
colecciones de singles no son canciones que vienen recogidas en los discos. Sí, no sé, es que no me entero muy bien.
Sí, sacan singles y después los recopilan en un álbum.
En un disco.
Exactamente.
Vale.
Pero pues,
no tiene nada que ver.
Previamente con... han salido como singles.
Caras ves. Lo que era antes Cara ves.
Ya, pero a lo que voy es, si es una historia tipo Sex Pistols, que en realidad tienen 3 discos y 20 canciones, o tienen muchas más canciones. Es decir, ellos sacan 10 singles y luego un larga duración. Otros 10 singles y un larga duración.
La historia, por ejemplo, en Hatful of Hallows, yo creo que habían sido publicados algunos previamente como singles y luego se recopilan. En The World Won't Listen les pasa lo mismo. No solo que han salido como singles, sino que están en o sea, han salido como singles y están en discos concebidos como discos.
O sea, que realmente tampoco...
No eran nuevas.
Sí, y no tienen una... O sea, que los Smiths no tienen una gran producción de canciones...
Realmente tienen muchísimas canciones, lo que pasa es que se repiten mucho. O sea, realmente discos de canciones nuevas, pues está The Smiths, está Hatful of Hallows, Meet Is Murder, Strange We Here We Come y The Queen Is Dead y The World Won't Listen, ya lo habrás oído todo. Eso ya ha salido en otros discos.
Tenía yo la
salvo dos, tres canciones, la típica trampa. Louder Than Bombs es una colección de singles que todos habíamos oído, que traían un par de cosas nuevas y que se vendió en Estados Unidos. Era muy difícil encontrarlo aquí. Cuando salió, claro.
¿Y en aquellos tiempos cómo lo encontraste?
Pues yo lo encontré porque un compañero mío del instituto me lo vendió. Yo era un fanático, él lo sabía y tenía alguien en Estados Unidos y se lo había traído y me lo vendió.
Ni regalado,
Si te digo,
vendido.
Si te digo quién,
¿quién?
Sí. Te haces cruces.
Bueno, luego
No, iba a decir Gustavo, no.
No,
sé.
No.
Estaba pensando de alguno que estuviera fuera.
Estamos hablando de las monjas.
Exactamente.
Bueno. Pero bueno.
Yo lo conseguí por eso, pero luego fue un poco de excepción porque lo tenía prácticamente todo ya.
Pero esto es ya casi como la gente que habla de que conseguía discos de rock and roll en el franquismo, casi. Estamos hablando del 80.
Estamos hablando del 86, 87, por ahí le andará. 86 seguramente. La historia es que, claro, ahora en internet le das a una tecla,
claro,
no le damos valor a lo físico, a los discos.
Da igual que...
Antes era una joya.
Que solo se publique no sé dónde, al día siguiente está...
Exactamente.
Estamos hablando de vinilos, seguramente. ¿O qué?
No, claro, estamos hablando de vinilos. De vinilo, sí, sí. Además me acuerdo la portada naranja, así desplegable, en fin...
Color salmón.
Sí, era una cosa así, con no sé qué rostro parecía
una actriz,
en la portada.
Una
así.
Rubia, sí. Yo creía que era Marilyn, pero no lo era.
No, parecía como del cine mudo, pero sí. No sé.
Bueno, pues ¿por dónde seguimos, Valentín?
Pues seguimos oyendo. Por el Hatful of Hallows y el criterio que he cogido para los temas es los que me gustaban. Me pone mucho este Handsome Devil y ya está, pues incluido en el Hatful of Hallows del 84.
I'm
bueno, cambio, ¿no? Para mí. Y sí, lo hablábamos. Más
sonido,
pesado.
Más pesadito y mejor entonación, más gustosa para mí, por lo menos.
Realmente el factor limitante para que te guste esta gente o no es Morrissey. Eso está claro.
Sí, porque musicalmente luego también el bajo siempre es contundente y una línea de bajo contundente.
Andy Rourke componía sus propias líneas de bajo.
Andy Rourke era
el bajista. Sí, realmente el grupo eran Mike Joyce, Andy Rourke, que venían del punk. Luego estaba Johnny Marr, el guitarrista, y el vocal, que era Morrissey. Sufrió algunos cambios a lo largo de... Pero vamos, básicamente fue ese, porque hubo una corta temporada durante un mes o algo así que echaron a Andy Rourke porque era heroinómano. Y sí, le gustaba, como decía Sergio, no, ya no sabía si le gustaba, sabía que lo necesitaba.
Pero pues también, no sé, los otros tampoco tienen fama de ser mancos en el tema de las drogas, por lo menos Morrissey en su época más salvaje.
Lo que pasa es que más o menos o sea, ha mantenido el control. Lo de Rourke ya debía ser que no se podía trabajar con él. Volvió al mes o algo así, porque Rourke y Johnny Marr eran amigos desde la infancia. Y pues nada, luego al final se separaron. La VH1, este canal de música, los intentó unir, pero resulta que era imposible porque Morrissey, bueno, creo que Rourke y Mike habían demandado a los otros dos porque tenían que cobrar un 40% de los royalties o algo así, y no los habían cobrado. Vamos, básicamente los habían engañado.
Les habían estado robando muchos años.
Exactamente, el juez les dio la razón. Creo que al Mike Joyce este le dieron como 1,000,000 y pico de libras o algo así. Y la cosa como que se enfrió. Y bueno, últimamente han estado en algún festival benéfico que ha organizado el Mick Joyce este, pero no parece que se vuelvan a juntar.
Pero esa fue la separación total.
Esa fue la separación definitiva.
Sí. Yo leí, como venía Morrissey la semana pasada, que estuvo tocando por España, en Madrid y Barcelona, en una revista que venía un artículo sobre Morrissey, le hacían pros y contras. El pro era haber creado la banda de los Smith, el contra haberla disuelto por su culpa. En principio le echaban mucha culpa a él, ¿no?
Sí, es que él fue el que enconó las posiciones en cuanto a la pasta.
Sí, mejor ser pobre.
Te quita de unos problemas y te pone otros, no te creas.
Y no sé si habías... si vas a seguir con la canción así un poco más lenta después de este, o al final has decidido que Please 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 pasa atrás.
Me estás sugiriendo...
No, es que me ha parecido entender que la ibas a atrasar, ¿o no?
No, la historia era poner un poco de lo más duro a lo más blandito. De una vez me acuerdo que con Vives estuve ahí en Radio Nacional y me preguntaba qué me gustaba más. Le contesté que las canciones lentas, pero he cambiado de opinión con el paso del tiempo. Y bueno, esta es un buen ejemplo de una gran canción lenta que está en el Hatful of Halo, que se llama Please, 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 Let Me Get What I Want.
Vamos allá, que me han pillado aquí liándome todo.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time.
Esto es una remasterización del año 2000 y pico. Sonaba bastante más crudo en la versión original.
Los arreglos del final y eso estaban en la versión original.
Sí, esa especie de mandolina estaba, pero yo creo que no tenía bajo, por ejemplo. Y
toda esa cuerda de...
Toda esa de fondo no lo tenía.
Pero vamos, agradecen que estos ritmos lentos sean cortos en tiempo.
Pues...
Sí, tenía otra. Hay otras más largas y tal, pero las he desechado. Así, a mí lo que me gusta es...
A mí las baladas...
La corriente eléctrica, sí.
A mí las baladas heavies estas recargadas y tal no me gustan, pero una canción de guitarra acústica y voz tampoco me molesta que sea larga, para lo que he quedado, pero es así.
Ay, yo larga.
No, larga, que estamos hablando de 3 minutos. Es que este caso era de 1.5, ¿no?
1.50,
No, yo, bueno, hasta 3 aguanto.
Y con una parte ya instrumental final que ocupa medio minuto ahí ya dejándose ir.
Así, vamos quitando un poco temas por cuestión de tiempo. Y a ti te gusta más esto, el último tema que voy a poner de Meat is Murder del 85, que se llama What She Said.
9 añetes tenía.
Una batería que machacona. A mí me gusta mucho más esta línea, ¿eh?
Y un bajo que yo nunca me había parado a ver que pesaba tanto el bajo.
Sí, pero es muy ochentero también de estos grupos así ingleses, de un bajo así, una línea de bajo así.
Portada, camiseta que tenías con esta portada.
De Meat is Murder, sí, tenía una...
blanca de manga larga.
Fue un disco bastante polémico, había un par de temas ahí... en los que, según decían los puritanos, se hacía apología del maltrato infantil y se hablaba de algún asesino famoso por aquel entonces en Gran Bretaña que había matado a varios chicos, como una apología de los malos tratos, en fin. Todo este juego de Morrissey de toda la vida de provocar, mear en la herida y no saber exactamente en qué posición está él. Es un tío ambiguo por definición.
Bueno, se le tildó también, no sé si por algo que hizo en algún directo, algo de exhibicionista, de sodomita.
Sí, era exhibicionista.
De todo, vamos.
No exhibicionista de la gabardina por la calle, pero era una persona exhibicionista, narcisista, mitómano, ambiguo sexualmente. Bueno, yo no digo bisexual, si hubiera tres sexos, pues tres. Y si cuatro, cuatro.
Están los animales
aunque
ahí.
Aunque él decía que su vida la dedicaba al celibato. Lo cual, bueno, pues...
Es una contradicción aparente.
No sabemos si es verdad, si es mentira.
Un poco.
Pues eso, era vegetariano, en contra de consumir carne, de...
Un poco el vaquerizo de allí.
Pues supongo que sí.
Todo lo que estás diciendo.
Lo que sí me he fijado es que...
Hombre, no era tan andrógino, ¿no? La verdad es que tenía... Luego tenía el tío un aspecto bastante masculino.
Sí, pero bueno, sus movimientos eran bastante...
Sus bailes eran bastante pluma, un poco sí. De mano caída, sí. De mano blanda.
En casi todas las portadas de los discos que estoy viendo, que yo no conocía, siempre, en la mayoría de los casos, he visto a un tío. O sea, es la portada de un tío. No sé qué tío será, pero es un tío posando y la
yo recuerdo foto. Un par de mujeres, por lo menos. Esta
sí,
que hablábamos
los iconos malditos del cine y tal, le iban mucho.
Y muy en estilo cinematográfico, o sea, muy foto cinematográfica, no sé.
Sí, es que era un mitómano.
Sí, eso es un poco pues como este tipo de gente que hablamos, ¿no? De Alaska y toda esta gente, muy de fetiches, de
claro, lo que pasa
mitos,
es que él...
De sus mitos del cine.
Y tontería, mucha tontería.
Vale, no sé, este no lo he conocido tan...
Todo
no,
era...
por haberlo comparado con el vaquerizo y cosas de estas así, tontería.
Todo era un ejercicio de provocación. Yo no sé qué pensaría de eso el tal... El Johnny Marr o el Rourke este, que seguramente les tocaba un poco los cojones... Pero estar metidos ahí en ese saco. Pero funcionaba. No llegaron, no tuvieron muchos números uno, pero vendieron bastante bien. El número dos lo tuvieron bastante tiempo, con bastantes temas. Y pero bueno, siempre se quejó Morrissey de que no se les consideraba como debían. De ahí el título del disco The World Will Listen, El Mundo No Escuchará. Quejándose un poco de que habían sido maltratados por el mercado y por las listas de éxitos y tal. Así que...
Pero con el tiempo yo creo que son...
No, para mí son básicos para entender la evolución del pop, pop británico, que tiene mucho peso en los 80.
No solo para ti.
Estos 3, 4 años, para mí y para mucha gente.
Quiero decir que es un grupo que entre...
Desde luego ha pasado a la historia.
Grandes entendidos, eso quería decir, reputados, pues está considerado...
Sí, sí, y estos 3, 4 años de evolución... O sea, de ebullición tremenda de creatividad, porque son 3 años. O sea, del 84 al 86 son tremendos.
Y yo creo que en esta primera ola del sonido de inglés y tal, no hay nadie que le guste el pop inglés de los 80 que no conozca o haya escuchado, incluso que le guste, muy poco no le gustará esto y le gustará otro, no sé. Creo yo.
Sí, fueron un poco la bandera del paso del punk al indie, al pop, al...
En todo el pop este de guitarra, no el pop este de teclados y de historias, que eso ya es otra...
Sí, bueno, el tecnopop, ¿no? El pestalco y tecnopop.
Y sí, batería eléctrica. Y,
por ejemplo,
y
esta gente con Happy Mondays y demás, ¿se tocan o no se llegan a tocar?
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Con ese sonido Manchester.
Claro,
famoso,
con el sonido Manchester, la primera ola de The Factory Carpenter, que hablábamos, todo esto, gente. Yo creo que está ahí... Están ahí en ese.
Sí, pero por ejemplo, ese tipo de grupo sí que cargaban mucho con teclados y música,
claro, bailando. Había una variante más de teclados.
Esto es una formación clásica.
Totalmente clásica y cruda. Desde el principio. Y bueno, van avanzando porque realmente se traiciona a Morrissey a sí mismo. Empieza con Rough Trade, que es un sello muy pequeño y muy humilde, y acaba. Pues no sé si con la Warner o con la, algo así, ¿no?
Con EMI o con...
Exactamente, con una gran multinacional, con cosas mucho más... Pues eso, ya violincitos y rollos. Pero el principio es totalmente crudo. Vamos a escuchar lo que dicen que es el culmen, el mejor disco de... Para mí es discutible, es muy bueno, de los Smiths, que es The Queen is Dead. En el año 1986 creo que hemos cogido una versión en directo del The Queen is Dead.
Desde Londres, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
¿Nunca tuviste la oportunidad de verlos en directo?
No, no, no.
¿No vinieron a Madrid en aquellos años ni nada de eso? ¿Sí o...?
Supongo que sí, lo que pasa es que yo vivía en el bocho, como dicen, aquí en el agujero. Aquí no había ni FM.
Y Morrissey tampoco te atrae para ir a verlo a él.
Tampoco te quiero decir, porque en el 88, con 16 años, yo me fui a Dublín. O sea que tampoco hubiera sido una locura ir. Pero bueno, tampoco era cuestión de decirles a tus padres, me voy a un concierto. No, yo no era de esos.
¿De dónde es él?
¿Quién?
Morrissey y la banda, ¿en qué ciudad surge?
Me parece que en Manchester.
¿En Manchester?
Pero no, ahora me haces dudar. No sé si en Manchester o en Liverpool.
Pues llama el timbre, no sé.
Sí, ahora bajamos, un segundo. Te decía Saúl que si irías a ver a Morrissey.
Ahora no, no. Para mí esto es insuperable.
No.
No, ninguno de ellos dio de sí lo que podía dar en solitario.
Pero
ninguno.
Para ahora sí te enteras que saca algo alguno de estos. ¿Lo oyes? ¿No lo escuchas? No
sí,
te merece...
lo escucho, pero realmente todo lo que ha sacado Johnny Marr después, con un grupo que se llama Electric, en el que estaba el tipo este de los Pet Shop Boys, el Neil Tennant y tal, no me ha gustado nada. Me ha parecido que nunca han llegado al nivel que tuvieron con Smiths, ninguno. Por supuesto, los otros dos desaparecieron, tocarían en grupos y tal, pero no sé nada de ellos. Morrissey ha sacado un par de temas, tres, que vale, tienen un pase, pero ninguno ha llegado a esto.
Es que no sé si hablaban de esto, del de Fleetwood Mac o algo así, cuando te comentaba antes que el guitarrista había sacado un par de discos con él y que estaban ahí en plena reconciliación Morrissey y él. Y por lo visto este chico es cazador y come carne y tal. Y Morrissey pues volvió a romper la relación porque se juntaba con un cazador. Bueno, unas cosas muy del Morrissey de ahora, yo creo.
Debe ser un tipo difícil de tratar, ¿eh? Debe ser un tipo difícil de tratar.
Que fica, bueno...
Un poco diva.
Es muy, muy diva, me parece. Hace 2 años en el film no tocó porque... No sé si es porque había un grupo español que cerraba y no era él el último, o porque el camerino no le llevaron.
Yo tengo entendido que es porque pidió que en las barras no se vendieran bocadillos de carne y tal, y
le olía
la organización dijo que no, y él dijo que sí, que donde se vendía carne no tocaba, algo así. Creo recordar.
Mil cosas de botellas de champán también.
O esto lo ha hecho en alguna ocasión.
Sí, sí.
En fin, no quiero que se me pase el tiempo sin poner la última pildorilla. Porque
creo que nos caben un par, ¿eh?
De vez en cuando esta gente te sorprendía con cosas como esta. Esto es otra de las cosas que les ha achacado la gente a los Smiths, es que hacían letras muy depresivas, que invitaban al suicidio. En fin. Yo creo que son cosas de Morrissey, porque era el letrista. En cualquier caso, esta canción, que es verdad que parece que invita al suicidio, cántame para adormecerme y cuando vengas ya no estaré aquí. En fin, se llama Asleep y es una canción, creo que solamente con piano y voz.
To go there's a better world. Well, I must be. Well, I must be.
Parece una de esas cosas que cuelgas en la cuna de los críos.
Para la nana, ¿no?
Una caja de música.
No, bueno, ahora los hacen más modernos. En fin, nos vamos a ir despidiendo hoy. No sé si es el primer monográfico que hacías, no lo sé.
No, dediqué uno que también me cayó un buen chaparrón a Rod Stewart. Dijeron, ¿cómo dedicas algo a Rod Stewart?
Yo creo que fue el primero, el a Rod Stewart.
Seguramente.
Puede ser. No, pero a mí particularmente me es más grato.
No sé si seguir en esta línea porque me quedan cosas como Tom Waits que estoy...
Nada, los monográficos aquí siempre son bienvenidos. Fue
cualquier
uno de
también
descubrimientos.
Bueno, luego, vamos a quedar este año igual que el año pasado, principio de mes, visita Dr. Valentín.
Este es justo a mediados.
Este es a mediados, pero bueno, aquí el doctor manda.
Pues, mi ocio se reduce a esto. Pues o sea que estoy,
si quieres hacer dos al mes,
estoy disponible. A estas horas estoy disponible siempre.
Uno al mes, también puedes venir a los que no hagas tú. Eso hay que decírtelo.
Cierto, colaboración aquí. Correcto. Pacientes.
Estamos rellenando esto. Hoy no ha podido venir David, pero bueno, David lo vamos a tener ahí.
Quién sabe si un corzo, un gamo, un ciervo se ha cruzado
en la Vega. Pues nada. Se te han quedado muchas en el tintero.
Sí, pero es imposible, ¿no?
Un folio por ahí doblado.
Trabajo para el oyente que investigue más, si quiere.
Si quiere, exactamente.
Y de las que quedan, pues no sé con cuál.
Pues elegimos una de. Yo creo que con la formación que sufrió una ligera variación, sacaron dos o tres singles y uno de ellos fue este London. Fueron Ask y London, por lo menos. Y me parece que había una versión bastante chula, como en directo, que creo que es la que escogí. Así que, si queréis, con eso terminamos.
Yo creo que no es en directo, pero no sé.
Vamos a pasar
del
Strange Way Here We Come, que, bueno, tiene cosas chulas, pero eso ya nada, eso ya es libre.
Pues nada.
No sabemos la próxima temática, habrá que investigarla, ¿no?
Yo tampoco.
Tampoco la sabes.
Lo que se te ocurra en tus noches de insomnio. Ya está. Sí, puede ser cine también, ¿eh? Libros.
Cualquier ámbito.
Cualquier ámbito.
Somos medicina general.
A raíz de una película de cine, o sea, de una, claro, lógicamente.
Música vegana.
De una película, música crudi vegana, lo que quieras.
Ya, bandas sonoras, directamente a Ennio Morricone.
Bueno, todo tiene un límite, pero se te...
¿Cómo que límite? Se merece miles todo. De programas.
Se te consiente todo.
Bueno, pues nos vamos.
Pásenlo bien y gasten.
Nos vamos.